Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Pillar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Noches, para el programa de hoy tendríamos que decir good night. Estamos muy internacionales.
Really?
El día de hoy traemos música de aquel país que nos entrega a muchos una alegría muy grande, porque es uno de los países donde mejor se juega fútbol. Y vamos a traer el día de hoy contenido literario y también música de aquella ciudad, aquel país donde se hizo magia la canción de Nelson González.
¿Cierto?
Cierto.
La capital de ese lugar.
La capital de ese lugar.
Eso es correcto.
Entonces hoy vamos a...
Si usted no lo conoce bien.
Entonces hoy les vamos a traer música y contenido de Inglaterra, dando nosotros esta vuelta al mundo que tenemos para este año. Entonces les traemos música y empezamos con Queen.
Sí, señor.
Y la canción Under Pressure.
Me gusta.
Estoy bien.
Me gusta tu pronunciación.
Lo voy a pronunciar hoy
todo en español. Es una pronunciación, pero una delicia.
Hoy voy a pronunciar todo en español porque creo que es importante que rescatemos nuestra
lengua madre.
Nuestra lengua y nuestras raíces.
Es cierto.
Entonces no quiero improvisar trayendo nombres y palabras de otro idioma. Entonces vamos a ser muy latinos hoy. Entonces escuchábamos la canción Under Pressure de Queen.
Correcto.
Diego. Feliz noche, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Qué
Hola,
rico
Manuel.
Verte.
Hombre, sí, una semana sin programa, caramba, sí, ya los extrañaba bastante.
Sí, eso como que es raro, ¿cierto?
El fútbol, no podemos luchar contra él, aunque lo amemos, pues es la razón por la que no tuvimos programa el jueves pasado, que jugó la selección, y el lunes de esta semana, para quienes nos escuchen de pronto desde otras partes del mundo, era un día festivo, entonces pues no tuvimos tampoco programa.
¿Es cierto que nuestro rating es bajo? Es cierto, sí, pero sí. Pues, es más bajo si juega la selección
cierto.
De Colombia. Entonces, pues, por eso no estuvimos acá el jueves pasado.
Pero aquí estamos,
claro. Pero hoy estamos acá nuevamente.
Aquí estamos, sí,
acá
señor.
Seguimos. Por ahí escuché esa sonrisa que me acuerda de pronto a Wayne Rooney. Y qué más que traer también al Wayne Rooney de esta mesa, que es el señor y el profe, el sabio profe Andrés. ¿Qué hubo, profe? ¿Qué más? ¿Qué se dice?
Hola, Manu. ¿Cómo estás?
Bien.
Gracias por
¿Te gustó?
Lo de Wayne Rooney.
¿Te gustó?
Me encantó.
Perfecto.
Yo también gusté
me
de
ello. Me encantó.
También gusté de ello.
Uy.
¿Cómo estás?
Disfruté. Muy bien, muy bien. Con mucho calor en las mañanas y mucho frío en las tardes y en las noches.
Caramba, sí.
Eso lo pueden denominar la crisis de la mediana edad.
De extremo a extremo.
Sí, es la crisis de la mediana
edad. Pero bien.
Puede ser la crisis de la mediana edad. Entonces,
caramba.
Uy, no. Espera, no.
Si tú tienes eso, revisa tu media edad. Pero
no, bueno, yo sufro de frío todo el tiempo.
Ah, bueno, entonces no, no aplica.
Afortunadamente.
Estas crisis no nos dan a muchos, pero ya existen unos donde tenemos calor, achaque, dolor de espalda y después dolor.
Alcancé a asustar.
Pero bueno, profe, ¿cómo ve el liderazgo de la mechita? Como muchos dicen, denominan. Oiga, ¿por qué le dicen la mechita?
No lo sé.
Profe, ¿por qué le dicen la mechita? Mm.
Oye, ahí sí me corchaste, me imagino que es por el color rojo. La mecha.
La mecha. Hay que
Bueno, es una región. América es de la región de Cali, una región bastante salsera.
Mechera. Se fabrica la mecha.
Y ¿no? alrededor del equipo, sobre todo de los dos equipos de allá, el Cali. Oiga, van a jugar ahorita, ¿no? Del América y del Deportivo Cali. Hay mucha salsa que los nombra a los equipos.
Sí.
Posiblemente muchas de las denominaciones que se les da hoy en día provengan también de la construcción cultural también alrededor de la música.
Carambas.
Vea, pues.
Sí, pues, porque pues, hace un tiempo estuve escuchando algo alrededor de eso. No solamente es la canción de Nietzsche de Hoy no se puede empatar. Hay más canciones alrededor del Deportivo Cali y el América de Cali.
Tengo aquí el dato.
Ok.
Dice aquí, la mechita surge en la década de los 40.
¿40?
Por el hecho de que el equipo no tenía camisetas nuevas para jugar un partido y un jugador exclamó, nos tocó ponernos la misma mechita de siempre. Y de ahí quedó eso de la mecha.
Vea, pues yo pensé que en algún momento los accionistas o inversionistas habían sido como dueños de canchas de tejo. Y yo pensé que la mechita se venía de pronto a algún accionista que tenía ese emprendimiento. Pero pues gracias. Gracias por ese dato tan importante.
A ustedes, compañeros.
La juventud se encuentra.
La juventud se encuentra.
La juventud es algo que le falta mucho para entender este concepto que yo toqué hace dos minutos de la crisis de la mediana edad. Él todavía tiene mucha edad por vivir y por sobrellevar estos dolores. Noah, Lorenzo, ¿qué hubo? ¿Qué se dice?
Hola, ¿cómo van? ¿Qué me cuentan? ¿Qué han hecho?
Todo muy bien, todo de forma favorable.
Todo bien.
Bueno, me alegra mucho.
Asistiendo a citas de las EPS, sacando cosas, tomando medicamentos. Más citas. Sí, cada vez se
no
vuelve
con
más.
Chicas, sino médicas.
Sí, cada vez eso aumenta más el concepto de que hay que ir al médico a hacerse exámenes de rutina.
Ay, caramba.
¿No, ya pasó el año?
En este momento no. Falta todavía un mes largo.
Pero siempre yo trabajo en la parte de ventas generalmente, entonces hay unas proyecciones. ¿Cómo proyectas este año?
La proyección va bien, pero es como en las finanzas. De un momento a otro todo puede caer o todo puede subir.
O sea, en este mes que queda puede acabar con todo lo que hizo durante el año.
Sí.
Es que... las finanzas de tus papás también se afectan si te tiras el año. Te pedimos, por favor, que te concentres y que te eduques de forma adecuada y hagas las tareas y todas las correspondientes averiguaciones y estudiaciones para que pases todas las materias y no le des el gusto al profesor de reírse de ti. Te lo agradecemos, por favor, Noah.
Vale, claro que sí.
Vamos con otro disco. Ya escuchamos el primer disco, Under Pressure.
Sí, señor.
Perdón, lo pronuncié mal. No es Under. Es Under Pressure. Under Pressure de Queen. Vamos a traer más temas de este maravilloso país y ya continuamos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Continuamos con esta majestuosa representación de aquel país. Y estábamos escuchando la canción Bad Habit de Ed Sheeran.
Uh-huh. Bien dicho.
Estoy bien pronunciando de forma correcta, ¿cierto? Entonces, Ed Sheeran con la canción Bad Habit, que me pareció una canción como muy chévere, la orquesta y todo imbrica de forma...
Más moderno, claro está.
Sí, de forma correcta, entonces como que estuvo chévere.
Y mire que, pues, nadie me lo preguntó, pero tampoco nadie me dijo que me callara, y se me olvidó aclarar una cosa respecto a la canción anterior, y es que Queen participa en esa canción con otro artista también inglés muy famoso, que ya murió y que llama David Bowie.
David Bowie.
Sí, señor, David Bowie.
Okay.
Esa canción la hacen entre ambos personajes.
Okay, eso es un dato muy importante que no se puede dejar atrás. Tenemos algo que quiero preguntarles. Tengo algo que quiero preguntarles, y es que se jugó la fecha 10 de las eliminatorias al Mundial.
Hola, sí.
Partidos interesantes, resultados como chéveres, como que Colombia-Chile 4-0. ¿Cómo lo vieron?
Interesante. Pero yo solamente puedo hablar del primer tiempo, porque Chile creo que estudió bastante el partido.
Y se dejó meter 4.
Y pues lo intentó, pero pues no le está dando con la tecla el pobre técnico Ricardo Gareca, que es un gran técnico.
Pobre hombre.
Pero no, sí, yo me solidarizo con ese gran técnico y gran exjugador, a propósito del América de Cali.
Sí,
ídolo de la mecha.
Y hablando de la mecha.
Pero creo que también hay algo allá en aquel país de Chile, de en forma de botica, bueno, en forma estiradita. Y es que
la chita.
Sí, y es que... ese ambiente que genera Vidal con muchos futbolistas, con esos comentarios hacia el técnico, hacia cómo debería convocar a las personas, no es chévere, no es saludable.
Eso es tóxico. Terminas dañando el ambiente.
Y pues yo creo que él tiene todo el derecho, así como el Pío Valderrama en su momento como que criticaba a la selección y que no corren, que no juegan. Porque pues uno veía en el pibe, y reconoce en el pibe y la esa generación, el temperamento que tenía la selección en la época en la que jugaron. Pero ya luego esa generación pues llegó muchísimo más lejos de lo que llegó la generación del 90. Pero ya como que las críticas también pasan a ser constructivas, como interesante, y ojalá que logren tal cosa. Parece que no hay tanto palo, pero este señor Vidal sí arma...
Él quiere que lo convoquen, él quiere que él y con Colo Colo los partidos, por ejemplo, el partido donde perdió contra River Plate, solo palabra ya, fútbol poquito le queda, y fue una estrella y jugó hasta en Barcelona. Y
donde todo se le dio la gana.
Pero ya no está. También se jugó Paraguay-Venezuela, 2-1, Venezuela empezó ganando.
Sí, la remontada del partido, hombre.
Se distrajo.
Y con un penalti que taparon, ¿no?
Sí, se distrajo un poquito y ahí están las consecuencias. Uruguay-Ecuador 0-0, Argentina 6, Bolivia 0. Increíble que la altura pegue tanto.
Es la única estrategia que realmente tiene Bolivia para sumar puntos, y creo que es un claro ejemplo... lo que pasó con Argentina, porque pues de...
Es que realmente Bolivia no tiene mucho.
Sí, es un equipo que realmente no puede ofrecer, pues a comparación de Argentina o incluso de Colombia, las selecciones que están arriba en la tabla, no tiene tanto que ofrecer de fútbol, si hablamos de fútbol, pero tiene ese plus y lo utiliza a su favor y lo ha hecho muy bien. Sin embargo, ya cuando sale, pues se da usted cuenta realmente de la calidad del fútbol boliviano.
Es que uno... haría las cuentas y dice 1, 2, ya les digo, es que soy lento para contar.
No te preocupes.
3 partidos le quedan a Bolivia de local. Yo no pensaría, con eso clasifica. En esta nueva presentación que se está dando de que clasifica todo el mundo, pues, porque 7, clasifican 6 directos y uno repechaje.
Sí, señor.
Y somos 10, entonces... la posibilidad de los que van a quedar por fuera resulta muy mínima, pero bueno, esperemos ver a Bolivia por allá, me parecería chévere, interesante.
Hace años que no va a Bolivia. Uy, un mundial, sí. Como desde los 70.
Y el otro es Brasil-Perú, que también le hizo 4.
Levantó cabeza a Brasil después de unas fechas.
Brasil está malito.
Bastante. Creo que es el peor Brasil que hemos visto en la historia.
Sí, es un Brasil bien.
Que es extraño, porque no creo que haya habido otro Brasil malo en la historia. Siempre que usted dice los mejores equipos del mundo, le hablan del Brasil del 70, el Brasil del 2002, etcétera. Incluso hasta lo que alcanzó.
Y eso que hay mucha, nosotros vemos esa de Brasil, y hay gente que dice que el Brasil del 70 es mejor que el Brasil que nosotros vemos.
Sí.
Y eso son palabras muy grandes.
Palabras grandes, sí, señor. Pero pues, hombre, nos tocó ver al peor Brasil de la historia, seguramente. Ahí está, igual Brasil va a ir al Mundial. Tiene sí. Dos partidos interesantes en la próxima jornada, que es ahorita en noviembre, ¿no?
No, pero Brasil va.
Sí,
van
sí a ir, van a ir.
Brasil va. Ahí hay que esperar. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuándo vuelven? ¿Noviembre?
Noviembre, sí, señor. Le tengo señor. Aquí jornada 11 y 12 de una vez.
Si quiere la 11. La 11.
La 11. Venezuela y Brasil, el 14 de noviembre a las 4 de la tarde.
¿Quién gana, Noah? ¿Venezuela o Brasil?
Yo digo que gana 1-0 Venezuela.
Voy a anotar esto, y si es así, te doy un ascenso del 10%. O sea, si te doy un ascenso y se te va a ver reflejado en el 10% sobre el total del sueldo que tienes actualmente.
Que es bastante amplio.
Es muy amplio. Con eso se podría ir a cualquier país del mundo a vivir. Vamos a ver cómo nos va.
Me parece una muy excelente
oferta. Listo. Brasil, Venezuela-Brasil, segundo.
Sí, señor, el segundo, el partido entre Paraguay y Argentina. 6:30 de la tarde también el 14 de noviembre.
Profe, bótese un resultado rápidamente.
2-0 gana Argentina.
2-0 visitante. Siguiente.
A las 7 de la noche ese mismo 14 de noviembre Ecuador Bolivia.
Yo me voto un resultado 2-0 gana Ecuador.
Bien. 7 de la noche el 15 de noviembre Uruguay Colombia.
Bótese usted ese marcador.
1-1.
1-1.
Sí, señor.
Y nos puso a empatar este man.
Y la jornada la cierra. Ojo, porque yo siempre doy resultados y Colombia hace todo lo contrario, entonces por eso creo que nos favorece.
O sea, ¿cuál es el contrario del 1-1?
No, pues que tiene la posibilidad de que gane.
De que gane Colombia. Okay. Siempre, o que pierda.
Yo siempre digo que. Exacto.
Uy.
Porque yo siempre tengo mala disposición, pero la selección siempre me cierra la boca, entonces voy a seguir haciéndolo. Para no ser la sal.
Ok.
Y la jornada la cierra a las 8:30 de la noche, el 15 de noviembre, Perú recibiendo al último de la tabla, que es Chile, los últimos dos de la tabla.
Yo creo que ahí gana Chile. Y gana 2-1.
Bien.
Es como que me llegó una visión así rápidamente.
Un pálpito.
Sí, algo me llegó del futuro.
Carambas.
Yo creo que acá también nos pagan por algo y nos pagan muy bien.
Sí, entonces, es cierto.
Yo creo que ya es momento de hablar de cada una de las noticias y de lo que nos convoca, o si no, Daniel.
Nos va a despedir.
Nos va a despedir o me va a colocar un memorando y yo no quiero eso.
Yo tampoco.
Entonces, yo creo que es importante empezar por la juventud del día de hoy.
Ok, perfecto.
A continuación, Noah Lorenzo.
Vean que yo antes se los había comentado,
señor,
como una broma. Hoy en día es un problema serio.
¿Cómo?
Ya no es gracioso.
Uy, ¿cómo así?
Ya no tengo deportes para traerles.
¿Cómo?
¿Se acabaron?
Me quedé sin deportes, ya no encuentro qué más traerles acá, decirles que...
¿Traiga chistes?
Nadie se quiere inventar un deporte raro.
¿Eso quiere decir que tenemos que despedir? No.
No.
Que traiga chistes, okay. Es
no,
la otra.
No, pero los
recordemos, muy bien en el nombre de este programa, se habla del sudor referente al deporte, pero también de las letras.
Eso es correcto.
Y de autores les he traído muy pocos.
Cierto.
El día de hoy les traigo un autor.
Diga pues...
Bien.
Entonces, el día de hoy les traigo a el señor Fernando Trujillo Sanz. ¿Le suena?
No.
No.
Me suena porque tiene mi mismo nombre, pero el resto no.
Ok. Les cuento que Fernando Trujillo es un autor, es un escritor español que se ha dado bastante a conocer desde hace unos años para acá. Por sus novelas de ficción, fantasía y terror. Ha ganado notoriedad bastante, pues, porque él empezó a vender sus libros a través de Amazon, sin ningún tipo de editorial y sin, pues sin, como sin un apoyo estable.
Sin patrocinios.
Después de que él haya tenido y haya recaudado un público, sí empezó a tener patrocinadores y sí empezó a tener editoriales que querían firmar con él. ¿Qué ocurre? Este señor es el autor de una de las sagas, no sé si más conocidas, pero pues bastante importantes de los últimos tiempos, que se llama La Biblia de los Caídos. No sé si la han escuchado.
Uy, no.
No, pero suena interesante.
Me corchaste.
Imagínense que La Biblia de los Caídos me parece muy, muy, muy interesante y se los puedo decir de primera mano porque acá arriba tengo los 8 libros. Bueno, prácticamente son 10. Tengo 8 de la saga principal y otros 2 de historias alternas. Los he leído todos. Tengo los libros firmados por el propio autor. Y les puedo decir que es un libro y son libros muy atrapantes. La forma en la que los narra y la forma en la que cuenta la historia es muy inmersiva. O pues para mí me parece muy inmersiva. Como tal, habla acerca de que acá en el mundo hay civilizaciones secretas, como pues ya les había dicho, habla de la ciencia ficción, pero lo que me parece más curioso, lo más interesante dentro del libro, es que él logra hacer que todas las razas de este libro, como los vampiros, hombres lobo, demonios, ángeles, brujos, magos, todas estas razas logren coexistir en un mundo a la par de los humanos, pero los humanos no saben de la existencia de estas criaturas.
Okay.
Entonces, esta fue una pregunta que yo realmente le hice directamente al propio escritor, que era que él cómo llegó a hacer este equilibrio entre todas estas razas tan distintas, porque pues obviamente cada una tiene sus problemas con cada una, y unos son amigos y otros son enemigos. Y él me decía que no sabía, o sea, lo que me pareció curioso fue su respuesta, que él simplemente no sabía cómo hacerlo y lo iba improvisando sobre la marcha. Que él pensaba algo, lo escribía en un boceto y después le iba dando forma para que todo fuera encajando con todo. Y de esa forma creó, pues, los 8 libros principales que les digo.
Ya.
Algo curioso también de esta saga es que al ser una Biblia, todos sus libros están repartidos en tomos. No en capítulos, sino en tomos. Y dentro de cada tomo no son capítulos, son versículos.
Pues tiene la misma distribución que la Biblia, sí.
Exacto.
La Biblia cristiana, cristiano-católica, no sé cómo se llama. De religión poco.
Bueno, depende de la religión, cambia.
Sí, señor. Gracias, maestro.
También, aparte de La Biblia de los Caídos, antes de hacer esta saga, él empezó, y creo que hoy en día todavía la está haciendo, La Guerra de los Cielos, la cual habla acerca de un grupo de personas humanas que deben debatir acerca de... Bueno, el contexto es que los humanos fueron asediados, fueron invadidos por los alienígenas, y los alienígenas y los humanos entraron en guerra para ver quién se queda con el planeta, con una bastante clara desventaja de los humanos respecto a los aliens. Por lo tanto, habla acerca de un grupo de comandantes que debe tomar decisiones para saber qué hacer, qué les va mejor, qué les va peor respecto, pues, como tal, a los propios problemas y dilemas que se van haciendo con los alienígenas. Y esta es un poco más profunda porque toca temas más filosóficos y más temas acerca del bien y el mal.
Okay.
Lo que les conté ahorita de La Biblia de los Caídos es más como una historia sin mayor trasfondo, que realmente también es bastante profunda si pues, ponemos a analizar como tal a sus personajes. Pero esta de La Guerra de los Cielos es más filosófica y es más existencialista. Habla más acerca del por qué la sociedad debe ser como es o qué hace que la sociedad sea como es.
Me gusta.
Y ya, se lo recomiendo. Realmente se lo recomiendo. Yo.
Gracias por la recomendación. Creo que se escucha muy interesante. Me llama mucho la atención. ¿El profe no había escuchado nada?
No, esta Biblia de los Caídos, no.
Va a tocar buscarla y ir allá. Yo creo que voy a ir al 20 de julio a buscarla.
¿Sí?
Porque si es una Biblia, pues tiene que
estar. ¿Al cual de la iglesia?
¿Cierto, no? ¿Estoy bien enfocado? No.
Yo preferiría pasar hasta la casa de Noé que me los preste, pero pues sí también. Cada quien busca su manera.
Vámonos con nuestra tercera representación artística, con nuestro tercer disco.
Sí, señor.
Y ya volvemos con más cositas esta noche. Noche sabrosa. I feel alive.
Con ustedes, Diego Franco.
Voy a hablar hoy, compañeras, de una disciplina bien particular, cuyo objetivo cuando se creó era el de estirar, fortalecer y equilibrar la postura corporal. Okay. Eso se inventó a mediados del siglo XX, Manuel. Y desde aquel entonces ha ganado adeptos en todo lo que conocemos nosotros como el mundo mundial.
Ok, el mundo mundial es lindo, el mundo mundial es lindo.
Vamos a conocer cuándo y cómo se creó este popular método de entrenamiento que, si usted necesita llamarlo, responde al nombre de Pilates.
Ah, ok, me interesa, voy a estar muy atento.
Por favor, para que vayan estirando mientras yo les voy charlando un poco.
Ya estoy acá en el ejercicio de estirar.
Me parece genial. Hemos dicho en reiteradas ocasiones la importancia de la actividad física para una rutina saludable. Se ha demostrado además, porque también hemos traído varios estudios científicos, que es así. Y la pregunta es, ¿qué tipo de ejercicio es el más adecuado y el más interesante para cada persona? Que es lo que venimos indagando en este programa desde hace 10 años, carambas.
¿Te gusta ese caramba?
Es que a veces me cuestiono cosas y me hablo a mí mismo. Entonces, entre las diversas opciones disponibles hay una que se ha destacado y que ha crecido en las últimas décadas entre los más variados sectores de la población, y es precisamente la que vamos a hablar, que es el Pilates. Eso se creó con el objetivo, como les decía, de ser un sistema de ejercicios para estirar, para promover la movilidad, para fortalecer los músculos y para restaurar el equilibrio del cuerpo. Esto ha ganado adeptos en todo el planeta y pues la creación de esta actividad está ligada directamente al nombre de su inventor, quien carambas creó el Pilates. Pues este método de ejercicios conocido como Pilates fue creado a mediados del siglo pasado.
¿Por Poncio Pilates?
No, pero te acercaste por el apellido.
Sí, okay. Sí.
Es el hermano.
Ay, sí.
Sí, el hermano mayor de Fonda. Se llama Joseph H. Joseph H. Pilates.
Ah, ok. Bien, es un dato.
Pero es de la misma familia, sí. Joseph Pilates se inventó esta vaina. Él era un gimnasta, culturista y empresario nacionalizado estadounidense, pero de origen alemán. Fue evolucionando, perfeccionando esta cuestión con sus alumnos y discípulos a lo largo de las décadas siguientes de la invención, y así lo señala la fuente en la que investigué, que curiosamente, mira Manuel, es la Enciclopedia Británica, de la que encontré yo la información, y hoy con música también de ese país. Este personaje, Joseph Pilates, nació el 9 de diciembre de 1883 en una pequeña ciudad alemana llamada Mönchengladbach.
Ok, me suena y me gusta esa ciudad. Mönchengladbach.
Un saludo para toda la gente de allá.
Los Mönchengladbachencitos que nos escuchan.
Dicen que la chira Mönchengladbachense es espectacular. Bueno, el caso es que este personaje afirmó haber sufrido un desgaste muscular en su infancia debido a algunas enfermedades como el asma, la fiebre reumática y el raquitismo. Entonces, para combatir los efectos debilitantes de esas enfermedades, en la juventud él practicó gimnasia y otras actividades físicas como el levantamiento de pesas y el yoga. Y también estudió varios tipos de ejercicio y terminó enamorándose de una vaina que se llama el ideal griego clásico, que es el equilibrio de cuerpo, mente y espíritu. Entonces, ¿cómo desarrolló este señor Joseph Pilates su método de ejercicios? Pues se trasladó de Alemania a Inglaterra en el año 1912. Y allá trabajó como artista de circo, como boxeador y como instructor de defensa personal. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, este personaje fue detenido como extranjero enemigo, junto con otros coterráneos alemanes. Acabó exiliado en la isla de Man, que es una de las tantas islas que conforma el Reino Unido, donde empezó a trabajar como ayudante en un hospital y allá acompañaba a pacientes debilitados por la guerra y con ciertas dificultades para caminar. Fue en ese momento cuando el señor Joseph Pilates se le ocurrió la maravillosa idea de colocar resortes en las camas de los hospitales para así ayudar, amparar, colaborar a sostener las extremidades de los pacientes y también animarles a realizar alguna movilización física. Entonces, en aquella época, él ayudó a rehabilitar a los heridos ideando ejercicios que podían realizarse en las camas de hospital y algunos de los cuales implicaban crear resistencia en esos movimientos. Esta experiencia fue la que lo inspiró más tarde a diseñar y a patentar todo ese conjunto de aparatos con resortes específicos para su programa de ejercicios. Y finalmente, pues, cómo se extendió el método Pilates por todo lo que llamamos nuevamente el mundo mundial.
El mundo mundial.
En el año 1926, el señor Joseph Pilates se trasladó a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y allí, junto con su esposa y socia, la señora Clara Zuner, abrió un estudio dedicado a su nuevo método, al que llamaron Academia de Acondicionamiento Corporal. En aquella época, ese método se basaba en la combinación de varias técnicas de ejercicio y sus estudios de disciplinas orientales, como el yoga milenario. Entonces, esto tiene fragmentos de diferentes disciplinas a nivel mundial. La noticia de ese innovador estudio, exactamente, fragmentos
de
cachitos.
Cachitos.
La noticia de ese innovador estudio del Pilates se extendió rápidamente por toda la ciudad de Nueva York y muchas celebridades de la época empezaron a visitar este lugar. Las propiedades de estiramiento y de fortalecimiento muscular de los ejercicios atrajeron a muchos artistas, especialmente a leyendas de la danza que actuaban en esta ciudad, como el caso de Ruth St. Denis, como Ted Shawn, como Jerome Robbins, como Martha Graham. Y en 1934 el señor Joseph Pilates publicó un libro titulado Tu Salud, un sistema correctivo de ejercicios que revoluciona todo el campo de la educación física. Para el año 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, publicó otra obra sobre su método que hasta entonces se llamaba Contrología, Regreso a la Vida a Través de la Contrología, y este segundo libro presentaba 34 ejercicios, muchos de los cuales siguen formando parte de la práctica contemporánea. Así Pilates certificó a varios de sus alumnos y discípulos como profesores del método que inventó, conocidos como los Elders, traducción como de ancianos, que abrieron posteriormente estudios en varias partes de Estados Unidos, de todo el mundo, y así perpetuaron y expandieron el método de estos cursos. El propio creador siguió enseñando hasta que falleció en el año 1967 a la tierna edad de 83 años, y no fue hasta después de su muerte cuando se supo la práctica pasó a conocerse como el método Pilates. Hagan ejercicio, señores.
Yo sí creo que necesito acercarme a este tipo. No, y no lo digo en chanza. No lo digo
en mofa.
En mofa, ni por, ni por no. Generar rating.
Esto no es un chascarrillo.
No. Esto no es un chiste.
Esto no es un chamacuco, ¿no?
No. Lo digo realmente, y sí tengo una necesidad de acercarme o al pilate o al yoga, porque a pesar de que estoy corriendo, sí creo que necesito liberar tensión en mis extremidades superiores.
Sí, señor, es necesario.
Y siento que la única forma en la cual yo puedo hacer es a través de esas actividades, y me parece realmente muy interesante. Hace 3 años me podía burlar de las personas que hacían pilates o que hacían yoga. El día de hoy ya lo contemplo como un estilo de vida. Es lo que pasa y es lo que vamos necesitando poco a poco cuando vamos creciendo.
Y es lo que hay.
Profe, ¿usted ha hecho pilates?
No, jamás.
¿Usted ha hecho clases grupales en el gimnasio?
¿Cómo?
¿Has hecho clases grupales en el gimnasio?
No, por lo general en el gimnasio siempre estoy solo.
Ay, consígase un grupo y hace clases grupales. ¿No has hecho pilates?
Es que hay un problema y no estoy seguro cuáles son los pilates. He hecho clases grupales y zumba.
Este ritmo, no, los pilates son...
Ahí le pongo la tarea, Noah, para que para el próximo programa nos aclare cuáles son los que hacen parte del pilates. Yo hablé únicamente de la historia y del origen de lo que el señor hizo. Le propongo que para el próximo programa nos saque de esa ignorancia inmensa a este trío de vejetes.
De vegetales.
Caducos.
Está bien, acepto la misión.
Marchitos.
Marchitos, sí, es verdad.
Entonces, como a nosotros también nos reúnen este programa, como lo dijo Noah, no únicamente el sudor, sino también nos trae lo más importante que son las letras. Dándole continuidad, les voy a hablar un poquito antes de traerles este regalo.
Sí, señor.
Que tengo para ustedes. Les voy a hablar un poquito de la persona, de la autora que traigo para el día de hoy. Es Doris Lessing.
Sí, señor.
Es una de las autoras más importantes del siglo XX, conocida por una obra principal que se llama El Cuaderno Dorado. Esta señora tiene algunos datos curiosos que yo les traigo al programa, porque yo siempre parto de la curiosidad, las cosas, como que soy muy inquieto.
Sí.
Entonces, lo primero es que ella tuvo un premio Nobel tardío. Cuando Doris Lessing ganó su primer premio Nobel de literatura en el 2007, tenía 88 años.
Ok.
Lo que la convirtió en la persona hasta ese momento, no tengo el dato si sigue con el récord, pero hasta ese momento era la persona de más mayor edad en recibir este galardón. En ese momento, pues ella ya no mostró mucho entusiasmo y ni mucho interés por el premio, y cuando los periodistas la esperaron para informarle que había ganado, ella dijo: "Oh, Dios mío, es un maldito premio Nobel, no puedo ser más molestada". Eso fue uno de los daticos curiosos. Otro, tuvo una vida en África. Esta autora estuvo y generó bastante influencia por este país, y es una de, y creo que en su escritura se evidencia mucho estas raíces que tiene, y se pueden denotar mucho en el libro y en la recomendación literaria que tenemos para hoy. También fue miembro del Partido Comunista durante los años 50, fue activa y fue una miembro del Partido Comunista Británico. Siempre, yo no sé por qué les da por la mamertad y estas cosas a estos autores, hola. Qué cosa tan difícil. También fue feminista. Y lo que traemos el día de hoy, para todos ustedes, es un fragmento leído, compartido en su lengua origen,
sí,
en
señor.
Su lengua madre
nativa
de Oriunda. El Cuaderno Dorado de 1962.
I was filled with a strange exhilaration because I had known for weeks that something was happening to me, but it had never quite formed itself into thoughts of words. I had known that something had gone dead, but I had not understood it. Now, walking around a flat, standing at the window, or sitting with my hands folded on my lap, I kept feeling in my throat the excitement of it. What had happened was that for the first time after all these years, the novel that had been inside me had finally died. Estaba llena de una extraña euforia, porque llevaba semanas sabiendo que algo me estaba sucediendo, pero nunca había tomado forma en pensamientos o palabras. Sabía que algo había muerto, pero no lo había comprendido. Ahora, paseando por el piso de pie junto a la ventana, o sentada con las manos sobre el regazo, seguía sintiendo en mi garganta la emoción de ello. Lo que había ocurrido era que, por primera vez, después de tantos años, la novela que había estado dentro de mí finalmente había muerto. Amigos de Sudor y Letras, mi nombre es Alexandra y compartí con ustedes un fragmento de uno de los libros más importantes escritos por Doris Lessing, El Cuaderno Dorado.
Ah, ¿cómo lo vieron?
¿Me corchaste?
¿Te corché?
Sí, no había escuchado nada de ella.
Ay, no, profe, tampoco.
Es para mí.
Ahí se las recomiendo, ahí se las dejo. Les traje la versión en inglés y en español, ya que sé que no son como yo, que tengo la habilidad en estos dos idiomas.
Sí.
Entonces les traje la versión original para que se deleiten. Alexandra, muchas gracias. Y vámonos con nuestro último tema.
Hombre.
Y ya venimos con más noticias.
Thank you.
siete motas, señor.
Se llama Back to Black.
Correcto.
De Amy Winehouse.
Amy Jade Winehouse.
Amy Winehouse.
Sí, señor. La última gran estrella de rock, diría yo. Falleció a los 27 años.
Ay, qué triste.
El 23 de julio del año 2011. Y fue la última también en entrar en una vaina muy famosa para los que nos gusta el rock y todo lo que tenga que ver con este término, que es una vaina que se llama el Club de los 27.
Okay.
¿Saben ustedes qué es?
No tengo ni idea.
Un grupo de artistas que conforma una lista cuya particularidad es que todos estos artistas fallecieron a esa edad, a los 27 años, en extrañas y complejas circunstancias. Si usted quiere saber más de eso, Manuel, lo invito, Andrés, Noah y a toda la audiencia, que mañana a las 4 de la tarde sintonicen Encuentro Radio, porque de eso vamos a hablar en Rock and Roll Train, de los artistas que hacen parte del Club de los 27. Entre esos, Amy Winehouse.
Amy, no, inglesa. Porfa.
Amy Jade Winehouse.
Amy Winehouse.
Eso, eso.
Es que lo estás pronunciando mal.
Es que no sé hablar.
Sí, sé hablar. Te pido que...
Solo sé hablar basura.
Vamos a ir con la persona que sabe hablar, por suerte, que es profe.
Sí, que nos salve.
Entonces, que nos salve el programa de hoy.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, pues esta noche vamos a traer a colación un tema que tiene que ver con el deporte del tenis, pero pues que en general está afectando a todos los, a todas las disciplinas deportivas. Resulta que tenemos que hablar de un grupo de abogados y también del serbio Novak Djokovic. ¿Ustedes lo conocen, cierto?
Claro que sí.
Resulta que ellos, Diego, intentarán hacer una serie de modificaciones al tenis en sus pretensiones o en las pretensiones que tiene la ATP y la WTA. Pues resulta que nosotros hemos sido testigos de los últimos cambios que se han experimentado en algunos deportes bastante reconocidos. Entonces uno, pues, por los cambios más recurrentes, pues, nos van a llevar de una a lo que nosotros conocemos como el VAR en el fútbol. Que es una herramienta tecnológica que no nació con el fútbol, pero que se ha venido implementando de manera progresiva. Entonces esto pues ha tenido relación muy directa con las decisiones de los jueces dentro de la de las canchas de fútbol, aunque pues nunca están exentas de problemas. Entonces, de igual modo, hemos visto cómo también en el de fútbol se pasó de tener 3 cambios a 5 durante y post pandemia. Una serie de modificaciones que no han logrado alterar en mayor medida la esencia del deporte en sí mismo.
Sí.
Entonces, pero si algo unía al fútbol y al tenis en este último tiempo, ha sido esa búsqueda de beneficios para los deportistas. Básicamente, estamos hablando de lo que tiene que ver con los descansos de futbolistas y de tenistas.
Sí,
hay,
sí, señor.
Hay una especie de sindicato que se está montando en el fútbol en contra de la FIFA. Entonces, hay un tema que no se ha tocado mucho, pero que hay que empezarlo a tocar. Entonces, por lo tanto, se empieza también a hablar de un pequeño sindicato de tenistas que está en la búsqueda de mejores condiciones del bienestar físico y mental de los tenistas. Entonces resulta, Manuel, Diego, Noah, que esta es una iniciativa que se empezó a gestar en el año 2020. Ya han pasado 4 años y pues como que hasta este momento empezamos a darle un poquito de reconocimiento. Esto es con el objetivo de plantarle cara a las decisiones de la ATP y de la WTA, por lo que se busca, a través de una firma de abogados y liderada también por el señor Novak Djokovic, que no es abogado, pero que sí tiene que ver con el deporte, y se busca gestionar una serie de cambios en el deporte blanco. Esto ha permitido que al interior del tenis se hable de la manera como está roto el sistema e involucra a jugadores, entrenadores y dirigentes. Entonces, ya que los deportistas buscan que haya cambios en pro del bienestar de los tenistas, nosotros hace algunas semanas trajimos el caso de Caroline, una tenista francesa que aspiraba a ser la número uno, pero ya manifestaba en sus redes sociales
que
votó por la borda el 2024 porque definitivamente, por más que lo intentara, por más que entrenara, por más que no durmiera y viajara, nunca, o en este momento, por lo menos en el 2024, no iba a llegar a ser número uno del mundo, jamás.
Okay.
Entonces ella dijo, ya, no me voy, no más, yo ya no juego más, no importa en qué puesto quede aquí al 2025, pero ya yo no hago más. Entonces eso se está empezando a ver de manera más recurrente. Entonces, dentro de las demandas que alegan los tenistas, se busca modificar la estructura de del tour, porque nosotros hemos visto, para los espectadores es muy llamativo que juegan en Francia, juegan en París, luego hacen un ATP en Madrid, luego saltan a Nueva York, luego pasan a Shanghái, y así, y uno los ve corriendo por todo el mundo y uno dice, tan bonito como viajan por todo el planeta. Pero pues esto también está generando un desgaste, entonces esto lo quieren analizar. Entonces están haciendo o están trabajando para que exista un calendario más justo, en donde se busca que haya una igualdad entre todos los tenistas en cuanto al número de partidos jugados. Obviamente, pues entre más partidos y más torneos se jueguen, pues más puntaje, pues más, eso le va a permitir subir en el ranking. Entonces, también están peleando por la eliminación de partidos nocturnos, para que los tenistas tengan la posibilidad de descansar durante la noche, al igual que un programa antidopaje, claro y consistente con apelaciones oportunas y un debido proceso completo. Están buscando que haya reglas más justas y transparentes y una compensación y un número de tours aumentando y que no se estén aumentando tan drásticamente y no se estén reconociendo con los premios en dinero, que es lo que normalmente llama también a los tenistas. Esto también implica para los jugadores de tenis que son doblistas, que juegan tenis de manera doble o con una pareja,
sí,
para que haya una cierta ruta y unos ingresos y bonificaciones bastante claras para que ellos puedan ganar en la medida en que juegan, pero que también haya un espacio para su construcción personal. Entonces, de momento, ese es como más o menos el borrador que hay. Lo está liderando Novak Djokovic, me parece interesante. Para mí es chévere verlos jugar, pero cuando uno se pone a analizar la manera como viajan, cómo entrenan, la cantidad de horas que le dedican a la raqueta, pues uno dice, bien porque son deportistas, porque su salud me imagino que es la mejor del mundo, pero ¿a qué hora hacen otro tipo de cosas? Entonces es lo que tenemos que analizar. Golazo del América, los invito a que lo vean, señores. Caramba. Qué golazo.
Caramba.
Listo. Entonces, estaremos a la espera de la forma como el mundo del tenis recibe esta presión por parte de los abogados y de Novak Djokovic, esperando que las reglas nuevas beneficien a los tenistas y pues obviamente también a nosotros que los vemos.
Sí, señor.
Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero ahí les dejo ese dato.
¿Y usted que no quiere a Novak Djokovic?
No, mire que no, pues no es que no lo quiera, me parece muchas veces muy impertinente, pero me parece que es un gran profesional.
Sí, mira lo que está haciendo, mira lo que está haciendo y me parece que no deberías darle tan durito.
Seguiremos al tanto, sí, señor.
Ya para finalizar, vamos a nuestra premiación, a nuestro podium olímpico, pero colócame como unos aplausos, please.
Unos aplausos.
O unos voladores, porque yo creo que allá en ese país, sí. Como voladores.
Ok, pero dame un segundo porque...
Ah, no, mejor. Perdón, te estoy siguiendo mucho, pero colócame para despedir este hermoso país y todo, la canción insignia de este país, de Londres. Colócame, por favor, esa canción como para nosotros darle un reconocimiento casi que a una nación hermana.
Suena así.
Aprovecha este hot sale.
No, pero no me botes. Eso no lo
pagamos premium, qué pena.
No lo pagaron. Matar,
hay varios. Ahora sí, esto dice así.
Para la gente de Londres.
Entonces, con esta excelente canción de fondo que representa a Londres,
qué temota.
Que es del país, la capital del país que trajimos para hoy, les voy a decir mi ranking.
Dígalo.
Okay. La hoy está como, son cuatro y va a dar tres, el que no quede, pues no tengo nada personal, o sea.
Todo bien.
Es por mis gustos, por la letra.
Todo bien, ya les haría, nos vemos.
Entonces yo creo que el tercer puesto, que es para mí la medalla de bronce, está Under Pressure de Queen.
Queen.
¿Quién era Under Pressure de Queen?
El profesor Andrés.
Profesor Andrés, tienes para el día de hoy una medallita de bronce.
¿Okay? Ok, muchas gracias.
La medalla de plata nuevamente se la lleva a Queens.
Queen.
Con la canción Don't Stop Me Now.
Don't Stop Me Now. Sí, señor.
¿Qué la escogió quién? ¿Quién se lleva la medalla de plata?
Noah.
Felicitaciones.
Bien, Noah.
Felicitaciones por esta medalla de plata. Y la medalla de oro se la lleva el día de hoy la canción Back to Black de Amy Winehouse.
Winehouse,
sí. Me pareció un disco súper interesante.
Amy vino casa.
¿Quién escogió la canción de Amy Winehouse?
Yo.
Te felicito por esta excelente medalla de oro.
Además, dentro de las
sí, opciones. Estás remontando, estás haciéndolo muy bien. Muchas gracias a todos por estar acá. Los dejamos con un poquito de este disco representativo y nos vemos el próximo lunes.
Lunes, sí, señor.
Muchas gracias, feliz noche para todos, todas.